Muy bienvenidos a Ser Fiel a Mí. Soy Caro Guevara y hoy abrimos un espacio de conciencia para retornar a lo que realmente somos. Estamos viendo Now Media Televisión. Una vuelta más por ser fieles a nosotros mismos. Retornamos a recordar quiénes somos. Y venimos hablando de cambio, de duelo. Estuvimos conversando acerca de ese momento en el que elegimos vivirlo desde el amor, que sin duda nacen en momentos de quiebre, esos momentos que elegidos internamente o por circunstancias externas generan un giro inesperado en la trama de nuestra vida. A veces lo que se rompe es visible y a veces no lo es. Cuando vivimos situaciones que nos llevan al extremo de nuestros recursos, cuando hay algo que buscamos sostener, que puede ser nuestra identidad o la narrativa que tengo armada sobre lo que yo soy, muchos filósofos dicen que nosotros vamos develando quiénes somos en la vida, en la forma como actuamos, en la experiencia, en cómo asumimos lo que nos pasa. Dentro de esos filósofos está Heráclito y también Nietzsche. Ellos hablaban del devenir de la vida. Eso me tiene a mí en una profunda reflexión en estos días. De hecho, han sido días en los que he estado bastante down emocionalmente y ustedes saben que yo soy muy honesta con lo que me pasa. Vengo de un duelo por la muerte del amigo de mi hijo que me removió las fibras. Fue demasiado fuerte que un joven de 27 años decidiera elegir que no quería seguir viviendo y eso me ha tenido muy conmovida y también en la pregunta de quiénes somos. ¿Quién voy siendo también frente a estas situaciones? Me pregunto, ¿por qué estas generaciones viven este sinsentido? Yo he vivido estos últimos 6 años como si hubieran sido 20 años, literalmente, porque he salido de lo automático. A veces lo que se rompe es como la imagen que tenemos de lo que es la vida, y eso me pasó con este duelo también, como que se me rompió una imagen de los chicos de hoy, se me rompe la imagen de quién soy yo como mamá de adultos, porque ya mis hijos no son niños, y también como que me pregunto, ¿quién soy yo frente a estas situaciones? ¿Cómo acompaño también estas situaciones en el duelo que está viviendo mi propio hijo y en mi propio duelo? Y me pregunto, ¿qué nos pasa cuando nos rompemos de esta manera? Yo he vivido muchos momentos en los que he roto la imagen de quién soy, porque frente al cambio se rompe nuestra propia imagen, ya no somos los mismos. Me pasó con el diagnóstico, me pasa cada vez que hay un cambio en mi vida. Yo he roto mi identidad infinidad de veces. La he roto cuando me equivoco, cuando alguien ve en mí algo que yo no quería mostrar también, cuando dejo de sostener esa idea de perfección con la que yo viví durante mucho tiempo y de la que he hablado en otros capítulos, cuando rompes tus estándares y tus valores de lo que es ser perfecto, obviamente aparecen nuevas maneras y también aparece una reacción del entorno donde ya no encajas con esa imagen que el entorno tiene de ti, ya dejas de esconder eso que quizás escondes de ti, que es tu vulnerabilidad o quizás esa manera de vivir la vida como en transparencia. Muchas veces nos pasa que nos ponemos corazas, nos llevamos esas partes de nosotros como un lugar interno, que no queremos mirar cuando nos sentimos abrumados con las emociones o con lo que está pasando. Entonces ocultas de ti aquello que no quieres que el mundo vea. Yo, por ejemplo, he jugado el juego de la comparación. La viví con creces cuando era una niña. Yo lograba primeros puestos en el colegio, le decimos en Colombia, la escuela, y por lo tanto, entonces había una imagen de que yo era exitosa, y esa imagen la he conservado por muchos años, pero me cansé, porque el éxito no es el resultado, y me he dado cuenta de eso. También he visto la envidia en mí, y he reconocido cómo emergió cuando era adolescente, en una época en los 80s donde la imagen dependía de la marca de la ropa que usabas, y entonces sentía envidia porque en mi caso, en casa no había dinero para esas marcas y sentía envidia y aprendí envidia ahí. O la manipulación que aprendí también en la adolescencia cuando quería tener el control sobre las situaciones. Entonces emergía un lugar de mí que trataba de darle la vuelta a las situaciones para que se hiciera lo que yo quería. Y con todo eso aprendí que yo silencié muchas veces por temor a no pertenecer. Y eso también ha sido parte de mis aprendizajes de mirar esas cosas que están internamente que le puse coraza, ese miedo profundo a dejar de pertenecer y a no ser amada. Cuando tomas conciencia de todo esto que les estoy contando y les cuento así descarnadamente, es porque a mí se me ha roto la imagen precisamente gracias a mirar esos lugares ocultos de mí, a mirar esas emociones o eso que esas movidas o esos hábitos que aparecen en nosotros producto de los cambios. Aparece la vergüenza también de que vean esas partes de nosotros y yo creo que soy una sinvergüenza en el buen sentido porque me atrevo a hablar de mis vulnerabilidades porque sé que quienes me escuchan también pueden mirar sus propias vulnerabilidades y decir, ah, yo también soy esto, yo también he manipulado con las situaciones, yo también he sentido envidia, también me he comparado con otros y me pregunto, ¿cuál es mi lugar? La vergüenza es una emoción preciosa porque nos lleva a reconocer nuestra identidad. Cuando se rompe nuestra identidad, porque la vida nos trae un frenazo en seco, cuando perdemos un rol o una relación, cuando nos enfermamos o cuando algo nos lleva al límite de lo que somos, sentimos vergüenza y sí es paradójico, porque estás vulnerable y a la vez sientes vergüenza de qué dirán los otros dado este cambio que yo estoy viviendo. Y cuando este tipo de situaciones se presentan, intentamos mantener nuestra zona de confort. Nos defendemos, tratamos de explicarlo racionalmente, buscamos respuestas afuera, culpamos a alguien también por lo que me está pasando, hasta que algo se vuelve inevitable y es mirar adentro. Cuando miramos adentro, somos profundamente valientes y entramos a mirar eso que nos está produciendo el romper nuestra identidad. Allí comienza esa conversación que realmente no la tenemos a la mano y que es una conversación incómoda pero muy honesta con nosotros. Y es, ¿qué hay en mí que necesita ser visto? Frente a esta situación, a este cambio, frente a esto con lo que estoy peleando, ¿qué historia me estoy contando? ¿Qué parte de mí estoy evitando? Eso me ha venido cambiando a mí la vida, dejar de culpar afuera, a otros, dejar de culpar a Dios por lo que me pasa o a los genes de mi familia cuando llegó el cáncer. O sea, yo no les digo la cantidad de tíos que yo tengo que murieron de cáncer. Yo culpaba a los genes y decía, ok, esto quizás tiene que ver con eso. O incluso también culpamos al estrés generado por el entorno. Esto me pasa es porque estoy estresado o me pasa porque algo tiene atrapada mi atención. Yo recuerdo los momentos en que ante muchos de los cambios yo peleé con la vida y sin embargo, gracias a todo el camino interior que he recorrido, he ido asumiendo con responsabilidad todo lo que me pasa para elegir cómo vivo lo que me pasa. Debo decir que yo sigo aprendiéndolo, que hay días en que vuelvo a caer en la conversación de víctima y que sé que el único camino para salir de ese lugar cuando me siento víctima es mirar adentro, esas capitas interiores que están rotas o en proceso de romperse, que siento que ya no aguanta mantenerme de alguna manera en mi zona de confort. En uno de los momentos más fuertes de mi vida, yo entendí algo que no quería ver. Yo había construido una imagen afuera, una forma de estar en el mundo que aparecía como si yo estuviera bien todo el tiempo. Y había cosas que para mí no nombraba, como no tenía suficiente compasión conmigo misma o suficiente permiso para ser humana. Mi dolor no tenía lugar y la vida me lo mostró cada vez más claro, más nítido. Necesitas ser compasiva contigo. Después de atravesarlo muchas veces, siempre me hago una pregunta que sigue guiando mi vida. ¿Quién quiero ser ahora? Cada vez que se presenta un desafío, un reto, no digo quién era antes o cómo debería ser, sino me digo a mí misma, ¿quién elijo ser frente a este desafío? Y esa pregunta le da un giro a la forma en que me paro frente a lo que me sucede, porque entonces la vida deja de ser algo que me pasa o que tiene por lo que tiene culpa otro y empiezo a realmente elegir cómo quiero vivir. Y me repito la pregunta cada vez que me pierdo en mi nube mental diciéndome cosas ¿Quién quiero ser ahora? Hoy quiero abrir esta conversación desde ahí, porque hay personas que viven situaciones mucho más radicales, situaciones donde no solo se trata de identidad, se trata de la vida, de la autonomía, de la forma de habitar el mundo. Personas que el sistema muchas veces no ve, que quedan fuera de los estándares, que a la luz de las formas que hemos creado para vivir se vuelven invisibles y aún así eligen cómo vivir su vida. Hoy vamos a conversar con Carolina García Bergencio, una mujer que atravesó un quiebre así, que tomó una decisión profunda, no definir su vida por lo que le pasó y realmente vivir la vida eligiendo quién era. Vamos a cerrar con esta frase. Recordar quiénes somos, ese es el más expansivo acto de libertad. Nos vemos en unos minutos. Gracias por permanecer.
Ya volvemos con más historias, más herramientas y más sabiduría para acompañarte en tu proceso. Esto es Ser Fiel a Mí por Now Media Televisión. Muy bienvenidos a Ser Fiel a Mí. Soy Caro Guevara y hoy abrimos un espacio de conciencia para retornar a lo que realmente somos. Estamos viendo Now Media Televisión.
Antes de continuar en esta conversación sobre nuestra identidad, nuestras elecciones y nuestra soberanía personal, quiero recordarte que Ser Fiel a Mí es parte de la programación de Now Media, una plataforma que conecta historias, conciencia, alma y propósito. Puedes ver este programa en vivo o a tu ritmo descargando la aplicación en Roku o iOS. También puedes escucharlo en versión podcast en Now Media TV. Gracias por estar aquí y sigamos juntos ahondando en la reflexión sobre cómo elegimos vivir lo que nos pasa. Como les venía contando, parte de esta conversación tiene que ver con esos momentos en la vida que llegan sin avisar, momentos en los que todo sigue su curso también y momentos en los que se fractura la vida. Carolina, mi invitada, tenía 29 años, estaba en Chile, en Antofagasta, iba camino a una reunión de trabajo en una minera e iba en un taxi revisando su computador, como cualquiera de nosotros cuando vamos moviéndonos de un lado a otro, a reuniones, ocupados, pensando en lo que tenemos que hacer. El taxi iba rápido, demasiado rápido, y en una curva se presentó un impacto, un choque frontal contra un camión. Carolina queda en el asiento trasero, consciente, presente, dándose cuenta de que algo había pasado, algo que no podía explicar, no podía moverse. Su cuerpo dejó de responder. Una lesión en la médula, C5-C6, tetrapléjica, y su vida se detuvo. Y ahí aparece una pregunta. ¿Quiénes somos cuando ya no podemos hacer lo que hacemos? Y esa es una pregunta que nos hacemos cuando vienen estos momentos que rompen la vida. Literalmente a ella la atravesó ese desafío y desde ahí empezó a reconstruirse. No desde lo que perdió, desde lo que iba descubriendo de sí misma, porque hay momentos que no nos quiebran, sino que lo que sucede es que nos revelan decisiones que necesitamos tomar frente a lo que nos presenta la vida. Hoy nos acompaña una mujer que vivió ese instante en el que la vida cambió sin aviso. En un segundo se dividió el antes y el después. Un diagnóstico que redefinió totalmente su vida, su cuerpo, una experiencia que podría haberla detenido por completo y sin embargo ella eligió algo distinto. La conocí en una iniciativa llamada Red Personas para Personas. Ambas éramos voluntarias allí. Yo la conocí a través de una pantalla, si mal no recuerdo, por allá en el año 2016. Y para mí, Caro era una integrante más del equipo de coaches voluntarios que brindábamos acompañamiento a personas que estaban en una situación de crisis, vulnerabilidad o necesidad emocional. Yo no recuerdo muy bien cuándo conocí su historia. Lo que sí recuerdo es que sentí una profunda admiración por ella cuando me contaron qué era lo que le había pasado. Porque siempre vi a través de la pantalla que nos unía a una mujer comprometida, proactiva, llena de ganas de servir a quienes estaban vulnerables. Tuve la oportunidad de conocerla en persona en 2018. Nuestro encuentro fue profundamente emotivo cuando me encontré, como cuando te encuentras con un pariente lejano, así como el vínculo, el amor, yo la sentí tan cercana en ese momento. Me la volví a encontrar en 2019, cuando siendo presidente de la International Coaching Federation, ICF, capítulo Chile, visitó Colombia. que también fue una sorpresa y están mostrando el encuentro precioso que tuvimos. Yo no les voy a contar de ella todos los estudios que tiene porque es una buscadora, un aprendiz, le encanta ser proactivista, estar moviéndose, se mueven muchas iniciativas, siempre está activa, siempre tiene tiempo para hacer las cosas, es impresionante, es una mujer impresionante. Ella decidió no definirse por lo que le ocurrió. Su historia no se sostiene en el accidente, se sostiene en lo que eligió después. Hoy su propósito da voz a millones de personas invisibilizadas y su camino abre una conversación necesaria sobre la dignidad, la inclusión y la libertad. Bienvenida, mi querida Caro García.
¡Ay, Caro Guevara! ¡Qué maravillosa introducción has hecho! Que me llena de orgullo, me llena el corazón. Y recordar ese encuentro cuando nos pudimos abrazar. Maravilloso ese momento. Así es que estoy tan contenta de estar acá contigo. Y agradezco, bueno, ahí tú sabes, a la divinidad que nos ha permitido conocernos y poder acompañarnos en tantos procesos.
Así
Así
es,
que
hermosa.
muchas gracias por haberme invitado a esta conversación contigo.
Estoy muy feliz de que estés aquí. Yo, tú sabes, y te lo conté, soy muy intuitiva sobre quién es el siguiente invitado y lo sentí un día que tú me pusiste un corazón en un mensaje que te envié y dije, Caro es la siguiente, es mi siguiente invitada. Y bueno, se dio la conversación y estoy muy feliz también de que estés aquí. Mi Caro. ¿Quién eras tú antes del accidente? Más allá del rol, ¿cómo te podrías describir antes de eso que sucedió?
Una excelente pregunta, porque yo era una mujer que estaba viviendo en plenitud. Estaba muy contenta con todo lo que me estaba sucediendo. Muy deportista de deportes de alto rendimiento y extremos, compitiendo en ellos, con un hombre al lado que me amaba. Sin importar nada, con mis hijos sanos, contentos y con un trabajo muy entretenido y muy desafiante que me hacía viajar por muchos lados. Y me tenía además, como te digo, muy entretenida y muy contenta.
Linda. Y bueno, viene el accidente que ya conté cómo fue. No quería entrar en esos detalles para que la gente conociera un poquito el contexto. ¿Y quién fuiste tú durante ese periodo después del accidente? Justo después de que sucede el accidente, ¿qué pasó contigo? ¿Quién fuiste tú luego? Porque claro, eso es un tremendo rompehielo, así como que ¡fua! Cae y la vida cambió repentinamente. ¿Qué pasó ahí contigo?
Bueno, y en ese momento inmediato yo sentí que se rompía absolutamente todo en mi vida, que era muy difícil de obtener cualquier cosa y que me sería muy difícil salir de ahí. Lo más importante siempre fueron mis hijos. ¿Y cómo iba a ser una madre que pudiera sostener a mis hijos, que eran muy pequeños? Además, claro, yo sin herramientas emocionales, ya que yo soy ingeniera y yo juraba que yo, como la ingeniera, no tenía emociones, entonces, ¿cómo me sostenía frente a ese gran tema sin herramientas emocionales? Con este gran quiebre, no solo era que yo no pude, que dejé de caminar, eran demasiadas pérdidas, muy difíciles de afrontar todas de una sola vez.
Sí, linda. Y me gustaría también que nos contaras en qué momento se rompe la imagen, ¿sabes? Porque efectivamente cuando nos enfrentamos a un desafío tan grande en el que la vida te dice ya no eres lo que eras y necesitas reinterpretar, ¿en qué momento tú dices ya se acabó lo que era y vamos hacia adelante, hacia una nueva versión de mí misma? ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué fue lo que te llevó a decir, ya es necesario reinventarme?
Fíjate que no, que yo no me había dado cuenta. que necesitaba una reinvención. Fue todo gracias a que en la empresa donde yo trabajaba, que era una empresa internacional, me despidieron, Caro. Y fue tal este sentido de abrumamiento que yo dije, bueno, voy a encontrar trabajo inmediatamente. Busqué trabajo durante un año como la ingeniera que había sido, experta en minería, con todos los clientes que tenía y nadie me contrató. Y fue gracias a eso que yo dije, me tengo que reinventar, porque están mis hijos, estoy yo. Y ahí apareció una vocecita que me dijo, ¿y por qué no te conviertes en coach? Que fue nuestra Lili Bernal, que yo estaba en un proceso con ella. Y yo dije, ¿yo coach? ¿Pero qué voy a hacer yo como coach? No, me dijeron, a lo mejor te puede ayudar para tu autoestima, para mejorar. Y de verdad que yo dije, yo no necesito nada, porque yo estoy súper bien. Yo no necesito nada. Pero sin entender, entonces de pronto dije, el traje de ingeniera ya no me sirve porque ya lo pedí, lo busqué y no me sirvió. Por lo tanto, esto me suena para reinventarme y poder tener otro tipo de herramientas laborales. Y decidí convertirme en coach, pero solamente como un tema laboral. Y sin saber que ahí descubriría una maravilla que fue lo que realmente cambió mi vida, que fue poder poder reinterpretar mis emociones, poder reconocerlas, poder saber que existían y poder darle volumen a la tristeza que me daba todo lo que había perdido, a la rabia de la injusticia, al miedo que me daba este futuro incierto, también conectarme con la vulnerabilidad, que yo no quería conectarme con ese espacio, la gratitud, además poder entender que habían otros observadores y no solo que yo tenía la razón. Entonces, yo diría que eso fue lo que me cambió la vida y de ahí fue un momento de aceptación y decir, de ahora despego y de ahora vamos para adelante.
Hermosísima la
Así es.
historia,
Te
Carito.
juro, yo digo que el coaching llegó a mi vida por accidente, pero fue finalmente lo que me salvó de todo.
Así
Y
es.
fue un gran regalo.
Me encanta, y para quienes no saben qué es el coaching es un proceso de aprendizaje. Aquí hemos compartido con distintos coaches, pero es un proceso de aprendizaje personal en el que tú no estás en función de lo que haces, que es lo que cuenta Caro, sino de quién eres y para qué estás en el mundo. Y precisamente lo que buscamos a través del viaje interior, que es digamos, el gran regalo que queremos entregar siempre en este programa, es que tú aprendas a encontrar esa sabiduría que todos tenemos para ponerla al servicio del mundo. Gracias, Caro. Ya se nos acabó el tiempo de este segmento. Vamos a seguir conversando en el siguiente segmento con Caro. Y quiero cerrar con esta frase. Hay momentos que detienen el rumbo y abren preguntas que transforman la vida. Vamos a comerciales ahora y a la vuelta seguimos con Caro hablando de cómo llegamos de ser invisibles a ser protagonistas de nuestra vida.
Ya volvemos con más historias, más herramientas y más sabiduría para acompañarte en tu proceso. Esto es Ser Fiel a Mí por Now Media Televisión. Y aquí estamos de vuelta. Soy Caro Guevara y esto es Ser Fiel a Mí, un espacio para sanar, crecer y reconectar. Seguimos con más.
A mí siempre me asombran las personas que son resilientes y que son capaces de mirar esos eventos que nos suceden en la vida como la semilla que siembra en nosotros realmente la capacidad de florecer. Después de un impacto como un accidente o una enfermedad, la muerte de un ser querido o incluso una migración, viene algo que pocas veces se nombra y es la pérdida de tus rutinas, de tus hábitos, de una vida conocida y en el caso de Caro, la pérdida de su autonomía. Y también aparece algo de lo que no hablamos, cierta como invisibilidad, porque después de que estás muy vulnerable, y lo digo también por mi propio proceso, que lo he contado aquí, Mientras estuve en todo el tratamiento y todo el proceso de quimioterapias, de cirugías, toda la atención estaba en ti. Pero luego, como que ya me recuperé y las personas dejan de mirarte. Y dejan de mirarte incluso porque tú estás en una reinvención, porque no vuelves a ser la misma persona después de eventos así. Millones de personas viven en un mundo que no está diseñado para ellas. Y no hablo solo de la discapacidad, hablo también de personas que son neurodivergentes, hablo de personas a las que el sistema discrimina por sentir, verse, expresarse o elegirse diferentes. Muy bien, Carito. Y aquí es donde quiero empezar a hablar precisamente de cómo el coaching para ti se convirtió en un propósito para mirar ese lugar de invisibilidad de las personas. Quisiera que contaras ese momento de tu historia en el que tú dijiste, aquí no termina mi accidente y comienza mi servicio, mi propósito, que tiene que ver precisamente con esto. ¿Cómo fue? Tú ya contaste, venías del coaching, aprendiste de ti misma, te diste cuenta que necesitabas también conectarte emocionalmente y luego, ¿qué pasó?
Bueno, yo en general nunca pensé que mi vida terminaba ahí. Al contrario, o sea, mi vida no podía terminar, ya que yo tenía mis hijos. Eso fue lo que me sostuvo, me sostuvieron mis hijos. Lo que yo no sabía y no entendía es que esto era un proceso que requería tiempo. Y que yo pensaba. O sea, y tenía que yo habitar cierto espacio y como era un proceso, requería tiempo, como digo, y yo pensé que yo lo había pasado soplado. Y eso me costó pasar por el proceso de duelo. ¿Y qué pasó como cuando salí de eso? Bueno, fue maravilloso el darme cuenta que existían todas estas herramientas que eran el gran regalo que tenía, que era el poder escuchar a otros. Y que fue lo que yo encontré en el coaching, poder entender, como yo digo, que habían otros observadores de la realidad y poder como amplificar lo que era la empatía, pero la empatía sincera. No es como yo estoy aquí para acompañarte, sino que yo realmente te quiero acompañar, te quiero escuchar más allá. Así que para mí fue un descubrimiento. Que nunca podría haberlo siquiera imaginado.
Así es, hermosa. Y algo que sucedió también, y que yo te he escuchado la historia, es que cuando intentaste retornar a los roles anteriores, te sentiste invisibilizada, como que ya tu lugar no era tu lugar y que algo había cambiado tremendamente con eso. ¿Cómo impacta en tu mundo laboral, en tu día a día, todo el accidente? Cuenta un poco y también en la línea de cómo a través de eso llegas a tu propósito, ¿sabes? ¿Quieres contarle a nuestra audiencia cómo fue ese momento?
Yo siento que en el fondo el ser humano o la sociedad que habita como la normalidad, como que la normalidad somos todos iguales, todos caminamos, a nadie no, nos pasa nada, ve como la discapacidad una tremenda herramienta, una tremenda etiqueta. Es como que yo ando colgando con mi etiqueta de que yo tengo una discapacidad, por lo tanto, yo ya no soy capaz de ciertas cosas, y ya yo no soy igual a los demás. Entonces creo que eso es muy injusto, ya que el sesgo es tan fuerte, cuando se habla de discapacidad, que se olvida que traemos talento y capacidades. Es como que algo sucedió. Entonces yo me di cuenta al poco andar, cuando fue la ley de, cuando se creó la ley de inclusión laboral para personas con discapacidad en Chile, que era invitada a ciertos espacios, a seminarios, a conversatorios, a temas de políticas públicas, para que yo pudiera levantar la voz y decir qué me pasaba a mí como persona con discapacidad. Y ahí empecé a recibir muchos mensajes, que todavía los recibo hasta el día de hoy, por interno, que me decían, bueno, tú que eres la voz de los que estamos invisibles, por favor, ayúdanos con tal cosa o ayúdanos en el tema laboral. Yo ahí me di cuenta que podía tener un gran poder de poder involucrarme en temas que tal vez habíamos estado fuera durante mucho tiempo. Y ahí también nació la Fundación Comunidad Inclusiva, que es la fundación desde donde yo hago advocacy por la discapacidad o la defensa de la discapacidad. Y ahí me di cuenta que era algo que yo podía visibilizar, porque antes, claro, algo antes que tal vez nunca he contado, yo no quería que la gente me sacara foto y que apareciera mi silla de ruedas. Yo decía, por favor, la foto de aquí para arriba, de aquí para arriba. Y después me di cuenta, oye, tal vez lo que yo estoy viendo como mi principal falencia es mi primordial herramienta o mi principal arma de poder mostrar que hay algo diferente. Y ahí empecé a aparecer y empecé a decir, oye, yo en realidad soy entera, soy con mi silla de ruedas y no hay tema con eso. Y encontré mi propósito, que era la defensa de las personas con discapacidad. Y hoy, ¿a dónde voy? Hablo de esto, de que tenemos oportunidades. De que hay falta de oportunidades y que tenemos capacidades. Somos el 18% de la población en América Latina, es lo mismo que en Chile, que en todos lados. Entonces ahí me di cuenta el tremendo poder que podía tener mi silla de ruedas. Mira lo que te digo.
Sí, total.
Así que ahí encontré mi propósito, que era mucho más grande tal vez de lo que yo hubiera pensado.
Así es, hermosa. Y escucho en la historia además cómo pasaste a un lugar de dignidad y de soberanía en tu trono, que hoy le llaman la silla de ruedas, ¿sabes? De poder decir, yo elijo cómo me paro frente a lo que me pasó para darle lugar, no solamente darme lugar a mí misma, sino darle lugar a otros, y yo creo que eso es un tremendo propósito. Hay algo que yo te escuché y que yo sé que es un gran tema en el mundo hoy en día, porque yo misma me he enfrentado a situaciones donde veo la discriminación. Lo digo porque estuve trabajando aquí en un colegio Montessori y lo veía con los niños. ¿Qué has visto tú en padres que acompañan neurodivergencias o que acompañan a niños que tienen necesidades especiales de educación? Tú que estás en el mundo de la inclusión, ¿qué les dirías a esas familias hoy? Y esto es como para cerrar porque ya se nos pasó el tiempo de nuevo. ¿Qué les dirías
Bueno,
a
yo
esas
diría
familias que
que
habitan eso?
este es un gran tema que a mí realmente me tiene ocupada, porque veo tanta soledad en estos padres que realmente es muy conmovedor. Y hay una real importancia de hacer comunidad y que no están solos, porque es como una condición invisible y que los dolores y la sensación de no pertenencia se viven en solitario porque nadie te quiere invitar a nada. Dejas como de ser tú, dejar de ir y tú dejas de ir a ciertos lugares y eso aumenta el sentido de pertenencia. ¿Y qué les diría yo hoy? Uno, ¿qué necesitas tú de mí? Dos, es ¿cómo estás tú y cómo te sientes con todo eso? Porque siempre Es el hijo el protagonista, es el hijo el que tiene la necesidad urgente, y con esto separo el dolor que me genera lo del hijo y se pone el foco en la persona. Y tres, lo estás haciendo bien.
Qué hermoso, gracias, Caro. Tantos padres que hoy quisieran encontrarle lugar a sus hijos en este mundo diverso. Yo creo que hay un llamado profundo de la vida a que en esa diversidad encontremos realmente el regalo que es. Y nos pusieron una frase preciosa que es con la que de nuevo quiero cerrar y que es la imagen de los pajaritos que la vimos hace un momento. Estamos recordando que la diversidad enriquece la vida, la llena de colores, la llena de sabores, la llena de nuevas formas de verla. Si no hubieras pasado por esta experiencia, Caro, seguramente no hubieras creado esta iniciativa que hoy le está dando visibilidad a todos esos colores. Nos vamos ahora a un corte comercial y a la vuelta vamos a reescribir nuestras historias. Vamos a hacerlo junto a Caro. Muchas gracias, ya volvemos.
Ya volvemos con más historias, más herramientas y más sabiduría para acompañarte en tu proceso. Esto es Ser Fiel a Mí por Now Media Televisión. Y aquí estamos de vuelta. Soy Caro Guevara y esto es Ser Fiel a Mí, un espacio para sanar, crecer y reconectar. Seguimos con más.
Antes de cerrar, gracias por quedarte hasta aquí en Ser Fiel a Mí. Recuerden que este programa hace parte de Now Media Televisión. Puedes ver este programa en Roku, en iOS o en nowmedia.tv. También puedes escuchar este episodio en toda nuestra plataforma de distintas maneras. Puedes verlo como programa, puedes escucharlo como podcast si vas en el auto, si estás en un hotel, si estás descansando, si estás en tu casa, en un tiempo muerto. Bueno, escucha cualquiera de nuestros capítulos que tienen una cantidad de sabiduría muy profunda, muy, muy profunda. Bien, después de todo lo vivido por Caro y después de todo lo que vivimos cuando vivimos momentos así, aparece una pregunta y es, ¿cómo decides vivir con lo que te pasó? Caro, como nos contaba, eligió reescribir su historia desde la responsabilidad, desde la soberanía, desde la libertad, desde la posibilidad de decir, ok, esto no define lo que yo soy. Tengo hijos, pero además veo cómo no hay lugar para personas como yo. Ella misma se da cuenta que su silla es parte de su poder porque con ello puede visibilizar a tantas personas que no tienen lugar en la sociedad porque aparentemente no tienen talentos. Y ahorita, Caro, me acuerdo de alguien que yo sé que tú también lo sigues, que es Alex Roca. ¿Te acuerdas de él? Que es este chico que tiene una discapacidad, creo que tuvo de bebé algún tema y él es un deportista de alto rendimiento que me impresiona mucho. Lo has visto, ¿cierto, Caro?
Sí. Sí, es maravilloso.
Absolutamente. Y tú escuchas a este hombre, porque además él habla con lenguaje de signos, está casado, es deportista de alto rendimiento, es modelo, o sea, es impresionante, a mí me impresiona su vida porque de verdad no se definió por la enfermedad que tuvo muy bebé y que causó parálisis en todo su cuerpo. Y sin embargo, él es profesional y se mueve en la vida completamente como una persona, como cualquiera de nosotros. Y yo creo que de eso se trata, de que todos tengamos un lugar en esta sociedad y creo profundamente en tu iniciativa precisamente por eso, porque creo que tú en Chile has logrado encontrar un lugar para que todos vean a quienes hemos hecho invisibles porque nos cuesta mirarlos. Yo creo que hay algo allí que sucede dado a nuestras creencias, de que normalmente nos entra como el pesar, pero cuando vemos que son personas que por el contrario tienen superpoderes, digo yo, porque tienen tremendos talentos que ponen al servicio y eso es quizás lo que apareció. ¿Qué talento dirías tú que apareció para ti después del accidente?
Aparecieron varios talentos, pero apareció el tremendo talento que era el poder escuchar. Fue bonito aprender a escuchar. Ahora también estoy en un curso, también hay, no curso, en un ciclo de charla sobre el escuchar como desde de la conmovedor, ahí que Laura Vicondoa me invitó. Pero, ¿por qué escuchar? ¿Qué escucho cuando escucho? Y hacerte esas preguntas. Después, entender, como yo decía, que no siempre tengo la razón. Eso es muy poderoso para gente que vive pensando que tiene la razón. Poder resignificar las emociones. Poder entender que soy una máquina de emociones. Y apareció un fuerte talento también de querer defender la discapacidad y mostrar hoy la falta de oportunidades, como yo decía, y que finalmente somos personas, tal como tú decías. Porque pareciera que algo pasó y algo se rompió fuerte que terminamos siendo esa etiqueta. Entonces esto despertó en mí un sentido de urgencia. Que esto debía ser importante y también una necesidad de escribir acerca del tema, escribir en redes sociales, escribir en LinkedIn cuando de pronto estos temas no se tratan en una red así como profesional. Y esto ha significado también que he sido reconocida por aportar en mis temas de LinkedIn sobre la discapacidad,
Así es,
que creo
hermosa.
que todavía nos falta mucho.
Así es. Y yo creo que precisamente es un tema de que nosotros soltemos como sociedad la creencia de que el que es diferente no puede aportar. Tú misma lo dices, en esta, mi manera de ver el mundo es la que es. A veces dejamos de incluir lo que el otro también puede aportar y cuando lo permitimos es cuando aparece realmente lo nuevo, la innovación. Fíjate, tú misma innovaste cuando dijiste, ok, mi silla, escuchar, vivir mis emociones puede ser un tremendo regalo para alguien que necesita precisamente un lugar y pertenecer, sentir que pertenece a la vida. Y hoy en día, ¿cómo definirías tú tu libertad? ¿Qué dirías tú que es lo que te permite hoy esa libertad que encontraste al elegirte y al decir, yo soy responsable de mi destino?
Bueno, para mí la libertad es muy importante, ¿eh? Yo la libertad la defino como dónde quiero estar, dónde no quiero estar, con quién quiero estar también y con quién no. Y esto significa poder elegir desde, que alguna vez lo conversamos, desde yo, donde yo tengo posibilidades. Por ejemplo, ya no trato, por ejemplo, de ir a lugares en que son incómodos. Ya no trato de ir a un gran viaje para realizar el curso que puede cambiar mi vida y que realmente me interesa, pero es muy complicado en la logística. Eso me está pasando ahora con el fin de un MBA y yo elegí no viajar y tomar este curso en Chile, que tal vez es mucho más pequeño, a pesar que me conviene hacerlo en el extranjero. Entonces, elegir desde lo posible es no complicarte. Y saber que hay otras posibilidades y no me voy a complicar por hacer más incómodo el tema. Para
Así
mí eso es la libertad y lo agradezco de
es,
no
Caro.
quedarme pegada en lo que no puedo hacer.
Maravilloso, es hasta tan, fíjate, la lección está hasta ahí, en cuál es mi límite, a dónde tengo que llegar, y eso es libertad también, me encanta. Carito, bueno, antes de cerrar contigo, porque voy a hacer al final un ritual. Quiero que les cuentes dónde te pueden encontrar a ti, que les hables de tu Instagram, de tu iniciativa, para que ellos tengan como noticias de ti y puedan encontrarte aquellos que quizás necesitan también conocer un poco de lo que haces.
Bueno, yo en todas mis redes sociales soy igual. Me llamo Carolina García Verguesio. Ahí están poniendo mi Instagram,
Sí.
que es Carolina García Verguesio. Muchas gracias. Y es muy lindo porque me escribe mucha gente, Caro, con discapacidad, de que tienen los hijos o de que se sienten poco escuchados, O que, por ejemplo, me hablaba el otro día una persona que es autista, me decía, yo siempre fui el raro. Entonces, yo ahí tengo realmente espacios para conversar y para resignificar lo que son sus historias. Entonces, soy igual en todas las redes sociales, Carolina García Verguesio, en Facebook y en LinkedIn, donde es como más profesional.
Súper.
Y también a través de Fundación Comunidad Inclusiva. Mi correo es carolina@comunidadinclusiva.cl. Y también ahí me pueden escribir y yo les voy a contestar. Así que
Maravilloso, Caro.
muchas gracias por poner también ahí mis redes sociales.
No, feliz, Carito, pues imagínate cómo no vamos a compartir lo que estás haciendo. Porque sé que hay muchos, esto apenas está comenzando, es que yo siento que mirar todo el tema de la inclusión lleva muy poco tiempo. Carito, y quiero que les des también un mensaje a quienes nos escuchan y que hoy sienten que su vida se rompió. Porque yo creo que a veces terminamos nosotros discapacitándonos porque creemos que no tenemos la energía para hacer. Algo distinto. Si alguien hoy siente que su vida se rompió, ¿qué le dirías desde tu experiencia?
Eso es muy importante. Mira, fíjate que anoche me hablaba una persona porque yo necesito ayuda. Como soy tetrapléjica, necesito ayuda para levantarme, para acostarme, para todo. Y vi una persona nueva y me dijo, yo tuve un gran quiebre, que estuve inhabilitada como 3 meses, pero no, esto no se iguala a lo que le pasó a usted. Y yo le dije, ¿por qué disminuyes tu dolor? Yo no puedo juzgar tu tormenta. Al contrario, todos pasamos por tormentas, pero no hay una más grande que la otra. Todas son tormentas iguales, entonces tenemos que darnos tiempo para estar ahí, para hacernos cariño, y de pronto buscar ayuda si es que no podemos salir. Y cuando decidamos salir, ahí salir y ser protagonistas de nuestra historia, pero no es como que te llegó la tormenta y no mirarla o darle poco valor. Tenemos que darnos el tiempo de poder atravesarla hasta para poder realmente tocar fondo y poder impulsarnos nuevamente para poder aceptarlo. Y de ahí realmente salir hacia afuera.
Gracias, Carito, qué mensaje tan hermoso. Yo creo que esta es una conversación que nos atraviesa a todos, porque no se trata de una enfermedad, de un accidente, no se trata de si tienes tus capacidades físicas o no, se trata de qué te cuentas de ti mismo. Así que infinitas gracias, Caro. Vamos a cerrar juntas haciendo una respiración profunda, dando gracias por este espacio y voy a invitar a quienes nos escuchan para que igual respiren profundo la conversación. Y sintiendo el cuerpo, la gravedad del cuerpo sobre la silla o sobre el lugar donde estás, tu cama o el asiento donde estás. Recuerda algún momento que te haya cambiado profundamente, que haya sido un momento de esos que tú dices, uff, este momento fue brutal en mi vida porque me transformó. Y recuerda así como brevemente las imágenes de lo que pasaba. Y pregúntate, ¿cómo quiero elegir hoy vivir mi vida dado lo que pasó en ese momento? ¿Cómo quiero elegir hoy vivir mi vida dado lo que pasó en ese momento? Y deja que la pregunta haga trabajo en ti. Reconoce que te llega en este instante, porque es un instante con una pregunta, y deja que la pregunta siga haciendo trabajo en ti. Vuelve a respirar profundo. Reconoce qué se está moviendo emocionalmente, porque puede ser que haya algún movimiento emocional con la pregunta. Y vamos a cerrar este episodio agradeciendo a Caro con su historia, que hoy nos invitó a resignificar lo que nos acontece. Nos llevó a un viaje en el que su historia nos invita a ver más allá de nuestras propias limitaciones, a reconocerlas y a convertirlas en el impulso a nuevas posibilidades. Y quiero cerrar con esta frase: tu historia siempre se puede resignificar. Y ella dice siempre: nunca dejes de soñar. Soy Caro Guevara y este es mi llamado: ser fiel a mí.